En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas. No piense en los negocios.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa que emite Capital Radio para todo el mundo desde sus estudios de Madrid. Tras más de 12 años de programación, Bungalow 103 continúa analizando, debatiendo e informando sobre la actualidad turística, sobre todo aquello que tenga que ver con la realidad del negocio de los viajes y de las vacaciones. Desde hace ya algunas semanas, estamos en el mes de julio, analizamos el regreso a la actividad de las empresas y de los diferentes productos turísticos. La semana pasada, sin ir más lejos, hablábamos del arranque de los hoteles con directivos de la cadena Meliá, de la cadena Pestana, la portuguesa Pestana, y con la cadena también internacional española Riu. Concretamente conectamos con Mallorca, con Madrid y con Cancún. Hoy vamos a hablar de cruceros, que es otra pata muy importante del sector turístico. De hecho, en los últimos años ha vivido un auge enorme, tanto como negocio rentable, como también en lo que a la demanda se refiere. O sea, las navieras y los turoperadores han puesto mucho énfasis en el negocio de los cruceros. Sin ir más lejos, según unos datos que leía estos días de Ignacio Vasallo, que ahora corroboraremos con nuestros invitados, en el 2020 se esperaban 34 millones de viajes en 276 barcos que hay operativos. Hoy nos gustaría descifrar si cambiará algo el mundo de los cruceros con el coronavirus. No se puede decir después del coronavirus porque sigue entre nosotros. Y para hablar de ellos contamos con una visita que a mí me tiene muy, muy, muy contento aquí en nuestros estudios de Capital Radio. Está a mi lado Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Bienvenido, presidente y amigo.
Muy buenos días.
Y también un viejo amigo mío, ahora comentaré de cuándo, Juan Francisco Martín, que es el director comercial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Saludos, Juanfran.
Muchos saludos.
Bueno, a través de la línea telefónica nos acompañará Agustín Quesada, que es director general de Mundomar Cruceros, que veremos que representa en exclusiva pues a navieras como Princess Cruises y Cunard, la famosa Cunard Line, en España y Portugal. Bueno, voy a hacer un paréntesis para comentar, Luis, por seguro que no, ni lo recuerda, Luis ha participado ya dos veces en este programa. Y además lo estuve mirando ayer en dos meses de septiembre, pero en 2014 y 2015 por teléfono. Es la primera vez que está sentado en esta mesa. Y Juan Francisco estuvo en el 2008, en noviembre del 2008, aquí hablando de la ARC, de la ARC, la regata que navega, que se desarrolla desde Las Palmas de Gran Canaria, del puerto que gestiona él, hasta el Caribe. En aquella época era Santa Lucía, 2008.
Sí, sí, hace muchísimos años que Santa Lucía y este año, después ya de 30 años de ARC, la tendremos en noviembre, si Dios quiere, otra vez.
Bueno, maravilloso, maravilloso. Ahora hablaremos de los barcos, a ver qué significan los barcos a partir de esto. Bueno, antes de comenzar la tertulia, como es habitual, les voy a recordar que pueden estar totalmente informados sobre la actualidad turística entrando en el portal de noticias Turinews. Recuerden, es muy fácil, la T de turismo, tnews.es. ¿De acuerdo? Pues ahí encontrarán toda la información que les hace falta para saber el día a día del sector de, como digo, de los viajes y de las vacaciones. Bueno, si les parece bien, nos adentramos directamente en el mundo de los cruceros con una pregunta obligatoria a los dos. ¿Qué sucedió en el mundo de los cruceros antes y durante la pandemia? Luego hablaremos del después, pero ¿qué sucedió? ¿Se paró? ¿Se paralizó? ¿Quién quiere comentar esto?
Tachán. Bueno, Luis te puede contar con detalle los días justos antes del estado de alarma, lo que significó en el puerto, porque digamos que el aviso para finalizar oficialmente la actividad de cruceros en España fue el 12 de marzo, antes del...
El jueves 12.
Del decreto.
Yo siempre digo que fue el viernes 13, el jueves 12 y el 14 ya empezó el lío.
Sí, sí, sí. Pues el tema de cruceros es el 12. De todas formas, ya desde el mes de febrero, en el que había noticias del tema de los cruceros y del coronavirus, puesto que la industria de cruceros es una industria global y las compañías también son globales, ya habían empezado por lo que estaba ocurriendo en Asia y en otros países, etcétera, ya habían empezado pocos a ponerse la barba de a remojar, ¿no? Y de hecho, las compañías ya estaban haciendo test previos de embarque, test de declaraciones, ¿no? Etcétera. Y bueno, no les cogió a contrapié, aunque claro, nadie, ni las compañías de cruceros globales esperaran que esta crisis fuera tan profunda.
Bueno, de hecho, en el puerto de Yokohama hubo un barco en cuarentena mucho tiempo, ¿no? El Diamond Princess, creo.
Sí, efectivamente, durante todo este periodo ha habido algunos hechos que fueron muy interesantes porque son los que han determinado y de los que se aprende, ¿no? En el caso del puerto de Yokohama, bueno, fue desastrosa la gestión que hizo en aquel momento los responsables sanitarios, simplemente limitándose a aislar a las personas y no tratar a las personas, ¿no? Con lo cual, un barco que tenía una crisis con, creo que eran 4 personas enfermas o declaradas contagiadas, terminó con 7 muertos, 150 contagiados, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente por no actuar. Después de lo del Princess, hubo otro barco de la misma compañía en el caso de California, y las autoridades norteamericanas, visto lo que ocurrió en Japón, optaron por hacer un chequeo previo y un desembarco masivo, declarando cuáles estaban en aislamiento, cuáles en cuarentena, etcétera. A raíz de eso, el CDC norteamericano, y ahora ya lo hacen todos,
estableció. ¿Qué es el CDC?
El CDC es el centro, el famosísimo en Estados Unidos, Centro de Control de Enfermedades, que es un supercentro 24 horas que monitorizan todas las enfermedades y sobre todo aquellas que tienen potencial contagioso en todo el mundo en tiempo real. Es una cosa que solo se permite en los americanos. Europa tiene su ECDC, que está en Suecia, y recomiendo visitar la página web, que es magnífica, pero son centros de... la información es poder, y la información que manejan estos CDC y las recomendaciones y los protocolos que hacen para cualquier viajero internacional, lo que diga el CDC norteamericano va a misa.
Luis, el negocio de cruceros no es un negocio importante dentro de un puerto. Es una cosa casi más de imagen que de facturación. Pero ¿qué efecto tiene que se paralicen los... O sea, ustedes son un medio para un fin que es, bueno, pues que visiten en este caso una isla, pues que pueden ser 700, 600 mil pasajeros. ¿Cuántos vienen aquí?
Bueno, el año pasado tuvimos, con un crecimiento del 11%, terminamos en 1.400.000. Bueno,
el doble de lo que decía yo.
No, es que esto va subiendo.
Pero hace unos años eran 700, yo me acuerdo, 1.400.000.
Es que hay que poner el trabajo, por ejemplo, de Juan Francisco, que son muchos años, que empezó con este planteamiento hace años, cuando éramos 15, 20 mil cruceristas, y ahora lo ha multiplicado
sí.
por mil.
Antes iba a contar de que nos conocíamos Juan Francisco y yo, y es de cuando yo estaba en el Patronato de Turismo, y bueno, de alguna forma organizábamos conjuntamente la ARC, de la que hablamos antes, ¿no? Por eso Juan Francisco y yo nos conocemos desde hace muchos años, y yo a veces le llamo y dice, estoy en Miami en una feria, y digo, ¿qué haces allí? Dice, ya lo verás el año que viene, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, ¿pero qué significa? O sea, para ustedes no es un negocio importante.
Bueno, pues en primer lugar somos un país que vive del turismo y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo como país. Y después como puerto, pues obviamente somos, junto con la Autoridad Portuaria de Tenerife y Madeira, inicialmente hace una serie de años, pues se pudo articular esta grandísima idea de la Cruising the Atlantic Medio. Y bueno, se ha ido compitiendo cada vez más con el Mediterráneo, que era el destino natural, ¿no? En los últimos años se ha incorporado Cabo Verde, y esto lo que supone es un atractivo adicional, más un apoyo a lo que es la industria turística canaria. Al fin y al cabo, el objetivo es diversificar y también atraer a gente que a lo mejor la primera vez que conoce Canarias a través del barco, y que después, posteriormente, pues bueno, pues puede venir ya como un destino de sol y playa. Para el puerto es un atractivo económico menor, porque sobre todo es para la ciudad y para el futuro, pero también es muy vistoso. O sea, tenemos la suerte de tener unos muelles, tanto con Lanzarote, Fuerteventura y especialmente Gran Canaria, muy cercanos a la ciudad, y bueno, hemos realizado obras en los últimos años para que estos grandes cruceros toquen tierra en la parte más cercana a la ciudad.
¿Qué puede suponer el negocio de cruceros para el puerto? ¿Un 3%, un 5%?
Bueno, yo le diría un 7, un 8 podría ser, Juanfra, más o menos. Bueno, últimamente el bunkering cada vez más... Sí,
en escalas no, porque de las 12.000 escalas del puerto, los cruceros no llegan a 700, ¿no? O sea, que en escalas es anecdótico. En recaudación, y según qué isla, ya está alrededor del 4% de los ingresos de tasas del puerto y un 7% de actividad, etcétera. En Lanzarote y en Fuerteventura, pues prácticamente la mitad de los ingresos del puerto proceden de las tasas de los cruceros. Un crucerista, o sea, el sistema portuario bonifica muchísimo lo que son los servicios básicos, como el tráfico interinsular de pasajeros, etcétera, y por el contrario, carga en tasas al crucero turístico, ¿no? Entonces, un pasajero de cruceros turísticos pues paga como 10, 15 veces más que un pasajero de un ferry. Luego, entonces, aporta bastante ingreso en ese aspecto, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura.
Cabe aclarar que en el caso de Canarias hay dos autoridades portuarias, ¿no? La de, como comentaba Luis Ibarra, la de Las Palmas, que es la provincia de Las Palmas y tiene y digamos engloba tres islas, que son Lanzarote, Fuerteventura y la isla de Gran Canaria. Y en el caso de Tenerife, pues el resto, La Gomera, El Hierro, La Palma y la isla de Tenerife. Lo digo para nuestros oyentes más lejanos que lo entiendan. Entonces la autoridad, por eso Luis habla de tres puertos, aparte del de Arinaga, y otros puertos un poco quizás menores en cuanto al tráfico y a las dimensiones, pero los principales son, pues entiendo, el de Puerto del Rosario en Fuerteventura, el de Arrecife de Lanzarote y el de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Puerto de la Luz y de Las Palmas. Sí.
Es perfecto. Lo que se llaman puertos de interés general. Uh-huh. Aquellos que son de administración del Estado y que, digamos, que sus servicios son necesarios para el general del... Uh-huh. Mucho más allá de lo que es una ciudad o una comunidad autónoma. El puerto de Valencia, que es de interés general, lo es para Madrid. De interés general para Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el resto del territorio los puertos son unipuertos y hay unos casos excepcionales que son multipuertos, que es el caso de Baleares y Canarias.
Volvemos al tema de los confinamientos. Se habló de los cruceros en su momento, en cierto momento, como a raíz de lo de Yokohama, como cárceles flotantes, porque bueno, no se dejaba salir a alguien. Pero por otro lado, también pueden ser, lugares ideales para filtrar y para parar una pandemia o la propagación de un virus. ¿Cómo se ve? Porque claro, lo digo por lo siguiente. Los cruceros están acostumbradísimos a los virus. De hecho, existe el norovirus, el famoso norovirus, que se lee cada X meses, bueno, casos de norovirus, y entonces hay unos protocolos específicos, o sea que los cruceros están muy acostumbrados a los virus.
De hecho, muchas de las cosas que hemos visto ahora, de que los grifos de agua sean automáticos, las manecillas de una puerta, antes de entrar la barandilla, antes de entrar a un crucero, el desinfectarse las manos en las zonas de comedor, todo eso ya existe hace muchísimo tiempo en un crucero. El crucero está acostumbrado en el que es un entorno seguro y controlado, y visita en su recorrido toda una serie de entornos que vete a saber lo que hay en cada lugar, ¿no? Entonces el crucero se tradicionalmente tiende a protegerse con todo este tipo de medidas que ya eran habituales en los cruceros, el tema de la ventilación, todas las áreas públicas, siempre el desinfectante cuando visitas un crucero, a la metopa, el desinfectante de manos, continuamente al entrar, bajar, la gestión de lavandería, de residuos. O sea, ya el crucero tiene esto a bordo, el tener un médico a bordo siempre, qué barrio quisiera tener, qué edificio de vecinos o qué hotel quisiera tener permanentemente un servicio médico a bordo, etcétera, con medios bastante autónomos para atender todo tipo de casos,
¿no? Es que por lo que he leído yo, efectivamente, estas pequeñas ciudades flotantes están muy acostumbradas a convivir con infecciones y
el agua simplemente. Un crucero no toma el agua del puerto así como así, sino si la toma, la potabiliza o la filtra, y nuevamente la produce su propia agua totalmente pura, ¿no? Así a todos los niveles.
Yo comentaba lo del norovirus porque precisamente en marzo hubo un caso de la naviera Princess que con 245 infectados, y fue marzo, y no llamó la atención, pero estuvo en cuarentena el barco, se tomaron un montón de medidas, pues los buffets no lo podían tocar los pasajeros, los clientes, sino tenían que ser servidos en la mesa. O sea, que todos esos protocolos que ahora se ve, porque hicimos, como dije al principio, un programa sobre la gestión de los hoteles, claro, cuando lees o te investigas, te informas sobre las medidas y los protocolos de los cruceros y lo que se está haciendo ahora en los hoteles, es como una copia de lo que estás diciendo tú, Juan Francisco.
Sí. Y efectivamente lo que se ha producido ahora, las compañías que se están preparando para iniciar la actividad, lo que están es presentando a las autoridades sus planes actualizados conforme la situación actual. Pero, por ejemplo, hay buques de cruceros que tienen a bordo los robots para hacer los PCR. Es normal en un crucero poder hacer un PCR hasta 20 tipos de enfermedades pulmonares, ¿no? Enfermedades
contagiosas,
¿no? Contagiosas relacionadas con vías respiratorias.
Ah, claro.
Y puede identificar hasta 20 tipos de distintas, entre ellos el coronavirus. Luego, a la compañía de cruceros ahora, el demostrarle a la autoridad de un puerto, a la autoridad sanitaria de un puerto, de que el barco tiene capacidad para, uno, detectar, dos, una vez detectado, aislar, testar al que es y aislarlo, y dos, el sistema famoso de contacto, ya los barcos lo tienen previsto, porque cuando ya saben en qué camarote estás, en qué planta estás, qué mesa usas para el comedor, etcétera, etcétera, rastrear a tus contactos y entrar en cuarentena. Entonces, los cruceros tenían ya tradicionalmente un código de colores en el que se marcaba el que estaba aislado, rojo, el que estaba en cuarentena, naranja, y los que estaban en verde, perfectamente, y todo el sistema, etcétera, ¿no? Y ahora lo que han hecho ha sido simplemente actualizar los sistemas. La ocupación de un barco de crucero nunca se ha permitido, por los planes de este tipo, que un barco de crucero lleva siempre la máxima ocupación. Siempre tiene un 5% de camarote disponible con ventilación tratada, precisamente para atender este tipo de casos. O sea que estamos un poco actualizando normativa.
O sea que lo llamativo de los casos que hemos visto han sido, como dijiste tú, por una gestión deficiente, porque claro, estás diciendo, yo también leyendo digo, oye, tienen unos procedimientos de desinfección, de limpieza, totalmente atípicos fuera del mar.
Sí, la industria del crucero se han tomado dos casos de referencias para estudio, de estos que ha hecho el CDC norteamericano. Uno fue la gestión de tripulaciones de un buque en Australia, que digamos fueron el embarque y desembarque de tripulantes de un crucero los causantes de una serie de contagios en cadena en Australia, y de ahí se determinó un sistema de gestión de tripulaciones. Y el otro fue el caso de Yokohama, para determinar los procedimientos que deben de tener los cruceros para un desembarque médico o no.
Luis, ¿hay previsiones de lo que va a suceder a partir de ahora?
Bueno, lo que dice la industria es que, por ejemplo, en Europa, en el Mediterráneo, ¿no?, que estaríamos ahora en temporada alta, pues ya prácticamente ya se ha dado por perdido, y algunos cruceros ahora mismo que puede, dentro de lo que es el mismo país, en la zona del Báltico. Pero todos creemos, todos estamos convencidos que la prueba de fuego lo va a tener Canarias en los próximos meses. Hay ahora mismo ya alguna solicitud para comenzar la actividad el próximo mes de septiembre. Lo que veníamos hablando, es verdad que en algunos países, en algunos puertos se puede haber equivocado, llegaron los protocolos, pero del virus se sabía muy poco en marzo comparado con lo que se sabe ahora, que también todavía quedan algunas incógnitas. Pero yo creo que los protocolos sanitarios que se están poniendo encima de la mesa pueden funcionar correctamente, como ha comentado Juan Francisco, para esto, primera prueba de fuego, que es muy importante también para el sector, porque el sector, al fin y al cabo, pues ha sufrido muchísimo, conjuntamente con el sector turístico y la industria automovilística. Yo creo que son los sectores que más están afectados, y bueno, creemos, ¿no?, que tenemos que hacerlo todo muy bien en Canarias en los próximos meses para dar esa confianza. Yo creo que vamos por el buen camino. Ahora mismo pues son días complicados, sobre todo por la decisión de Reino Unido unilateralmente de tomar estas decisiones tan a la ligera, pero yo creo que todo esto se irá reconduciendo en los próximos días y por lo tanto yo estoy convencido de que volveremos a ver cruceros más pronto que tarde.
Pues con estas palabras de Luis Ibarra vamos a dar paso a una pequeña pausa, conectamos con Agustín Quesada y volvemos enseguida.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Y tras esta breve pausa, volvemos aquí a Bungalow 103. Me acompañan en los estudios Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Juan Francisco Martín, director comercial de esta autoridad portuaria. Recuerdo que Las Palmas, digamos, engloba los puertos de Fuerteventura, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Y ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Agustín Quesada, que va a charlar con nosotros. Recuerdo que es el director general de Mundomar Cruceros, que representa a Cunard Line y a Princess Cruises en España y Portugal. Saludos, Agustín.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, se escucha perfectamente.
Muy buenos días.
Es que lo digo perfectamente porque a veces hay personas que están en no sé, con interferencias y se oyen ruiditos entre medio. Se te oye clarísimo, Agustín.
Yo te escucho muy bien, Ignacio.
Fenomenal. Pues ya sabes, estoy con Luis y con Juan Francisco. Estamos hablando de cruceros. Hemos visto un poco qué es lo que ha sucedido hasta ahora. Y quizás, bueno, la pregunta de rigor, ¿qué es Mundomar Cruceros?
Sí, pues en primer lugar, hola Luis, hola Juan Francisco. Un placer.
Igualmente.
Un placer que estemos conectados a través del teléfono y a través del programa. Pues Mundomar Cruceros somos un operador de navieras que no tienen representación propia en España, porque a lo mejor todavía no tienen el volumen de pasajeros suficiente o porque las compañías no han pensado todavía en establecer una oficina propia. Entonces lo que hacen es llegar a un acuerdo con nosotros para su representación en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito de relaciones públicas, en el ámbito de reservas. Y entonces, en este caso, pues tenemos el orgullo completo de representar en exclusiva para España y Portugal a Princess Cruises, que es la famosa compañía de vacaciones del mar, y además es probablemente la compañía de cruceros más grande del mundo, y a Cunard Line, que a su vez probablemente es la compañía de cruceros más prestigiosa del mundo, con sus maravillosas tres reinas, con el Queen Mary, el Queen Elizabeth y el Queen Victoria.
Yo voy haciendo preguntas y que cada uno intervenga. ¿Cuáles son? Estamos hablando ahora mismo de los protocolos que se llevan a cabo en los cruceros cuando hay pues un brote de norovirus, como que los cruceros están muy preparados para contener y para gestionar pues cualquier brote de enfermedad. ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas que va a tener el sector de los cruceros en esta época, digamos, de COVID o de post-COVID?
Pues como bien has dicho, el sector de los cruceros lleva ya muchísimos años con unos protocolos muy estrictos en lo que se refiere a la higienización, a la limpieza, incluso a la atención en aquellos momentos en los que pueda surgir algún brote. El COVID pues es ahora bastante reciente, pero antes eran brotes pues de otro tipo, sobre todo el coronavirus, yo creo que era el principal reto que tenían los barcos de cruceros. Entonces, lo primero de todos es que un barco de crucero tiene a bordo, sobre todo los estamos hablando de los barcos más grandes, pues un auténtico hospital a bordo. Con unos médicos enormemente cualificados, con enfermeras, con tiene hasta sala de quirófanos, no suelen operar salvo en casos de total emergencia, pero sí que son un personal médico enormemente especializado en atender todo tipo de incidencias, pero sobre todo en aplicar aquellas incidencias que se refieren a contagios que los barcos tengan que acometer en un momento determinado. Yo he visto la aplicación de los protocolos, que además son protocolos que se practican muy a menudo, no solo están escritos en una hoja, sino que se practican de modo rutinario, y la verdad es que es espectacular cómo cuando surge algún caso potencial de enfermedad que pueda ser contagiosa, se inmediatamente se habilitan toda una serie de mecanismos en el barco que consisten en la limpieza de las áreas, con los productos absolutamente especializados y adecuados, con personal que además acude a esas limpiezas de manera protegida, pero después también los chequeos médicos absolutamente oportunos y sobre todo el aislamiento de los posibles pasajeros contagiosos.
Agustín, no se podía, porque en este programa hemos hablado con hoteles, con parques de atracciones, con líneas aéreas, etcétera, y todos han estado como intentando descifrar o desarrollar protocolos que son justamente los que estás contando tú, que también lo contó Juan Francisco. No se podían haber aplicado directamente los protocolos de los cruceros a hoteles, líneas aéreas, etcétera, si ya estaban definidos.
Son entornos vacacionales muy diferentes. Como hemos dicho antes, es que los cruceros cuentan con un personal médico enormemente especializado. Y además los cruceros se han visto sometidos a una legislación internacional muy exigente por diversas autoridades, cosa internacional, cosa que no ocurre con los hoteles, donde cada hotel, dependiendo de la zona donde estén, aplica su propia legislación. Entonces yo creo que son entornos vacacionales muy, muy diferentes, con unas exigencias muy diferentes. Ahora probablemente con esta desgracia del COVID se está unificando todo y todos estamos más familiarizados, pero la realidad es que desde hace por lo menos ya 15 años los barcos de cruceros, por exigencias legales, pero las propias compañías por sus propios intereses siempre, siempre superan las exigencias legales, los llevamos aplicando. ¿Y pero cuál? Que no quiere decir que estemos protegidos del COVID con estos mismos protocolos, porque el COVID ha sido un reto importantísimo para aquellos sitios incluso donde tenían esos protocolos más exigentes. Por ejemplo, ya hemos visto con los hospitales cómo han tenido que cambiar absolutamente todo.
¿Cuál es la situación actual del sector, del negocio de los cruceros? Esta pregunta se lo hago a ustedes tres, a las tres personas que me acompañan. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se está vendiendo, no se está vendiendo? En el caso del puerto, ¿se están reservando, cómo se dice, líneas de atraque, cómo se dice?
Sí, bueno, como reservas ventanas, ¿no? Reservas días para operaciones y según qué tipo de operaciones. Y sí, las compañías después del parón inicial y los casos de aquellas que no han superado la crisis, que el caso de Pullmantur, hoy mismo teníamos la noticia de FTI Cruises, que operador de barco Berlín, una alemana, etcétera. Bueno, tras estos procesos, las otras están ya, digamos, preparadas para intentar lo antes posible iniciar su andadura, el reinicio de actividad, y ya están haciendo las reservas en puerto y tramitando en aquellos sitios que se puede tramitar solicitudes ante las autoridades para iniciar el caso. En el caso de España, después del decreto de nueva normalidad, se habilitó a la Dirección General de la Marina Mercante para autorizar escalas en puertos españoles o itinerarios por puertos españoles con informes previos de puertos y de sanidad exterior.
Y en teoría desde el puerto, desde los puertos de Las Palmas, la operativa va a ser la misma, el mismo calendario, todo igual.
A ver, el calendario va a ser el calendario que nos están comunicando. Incluso es vamos a tener menos pasajeros, porque de acuerdo con los protocolos los barcos están reduciendo el número de pasajeros a bordo. Los barcos van a estar navegando entre un 60 y un 70% de capacidad para dejar un número de camarotes, etcétera, conforme todos estos procedimientos disponibles para en caso de aislamiento o cuarentena. Vamos a tener menos pasajeros, pero estamos recibiendo más peticiones que una temporada normal de compañías que dan por perdida la temporada de verano en el norte de Europa o el Mediterráneo y quieren aprovechar y sacar un producto específico de invierno para Canarias.
Agustín. Agustín, desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual y las perspectivas?
Pues lo cierto es que, como acabamos de mencionar, la temporada de este año pues es una temporada que prácticamente se da por perdida, aunque en determinadas partes, después si quieres lo podemos comentar, está empezando a reactivarse la industria de los cruceros en Asia y en el norte de Europa, y veremos a ver qué tal va, pero en el resto del mundo están siendo bastante cautos, y de momento hay cancelaciones que implican prácticamente hasta finales de año. Lo cierto es que el crucerista quiere ver el mundo a bordo de un barco y está con una ansia enorme de volver. Claro, quiere hacerlo de la manera segura y con unas garantías que permitan que todo ese turismo que tanto disfruta pues se realice con la mayor de las seguridades. Está paciente, pero está con la esperanza de volver. Entonces, lo que estamos detectando es que están empezando a haber ya reservas para el año que viene, que normalmente en el mercado español, cuando estamos a mediados del verano, casi nadie está pensando en el verano que viene. Ahora estamos recibiendo ya reservas para el verano que viene, lo que es una buena noticia en el sentido que el crucerista sigue pensando en que quiere volver a bordo de un barco y espera que para el verano que viene la situación esté bastante más normalizada.
¿Quiere decir? Bueno, el año que viene todos entienden que puede estar la famosa vacuna. La información que se va manejando coincide que podríamos tenerla a principios del año que viene. Y este año yo creo que, como dije anteriormente, ¿no?, Canarias al final va a estar en la punta de lanza, porque el europeo al final, cuando llegue el otoño y el invierno, va a haber como única posibilidad de mantener algo de vacaciones a las Islas Canarias. Y yo creo que en ese momento los sistemas, los protocolos con los PCR pues serán prácticamente obligatorios y yo creo que podrán tener pues un destino tranquilo y seguro, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que trabajar todos, también con los países de origen. Yo creo que poco a poco Europa va entendiendo que para tener cierta movilidad hay que tener control de origen, ¿no?
Agustín y Luis, una pregunta a los dos. ¿PCR en origen o en la pasarela del barco?
Lo cierto es que vamos a ver, ayer estuve en una conferencia, en un summit internacional que justamente patrocinó Carnival, estuvo el presidente Arnold Donald y había hasta un premio Nobel como ponente. Asistieron 70.000 personas en online. Yo saqué mis conclusiones, pero también el propio presidente de Carnival Corporation. Carnival es la organización de cruceros más grande del mundo, que más del 50% de todos los barcos de cruceros pues están gestionados por este señor, por Arnold Donald. Él hizo una manifestación que yo la refrendo. O sea, ahora mismo no están navegando los cruceros, salvo estas excepciones que hemos dicho de Asia y del norte de Europa, que no están navegando los cruceros. Y cuando se le preguntó qué protocolos van a aplicar, él dijo: como todavía no están navegando los cruceros, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, en qué situación vamos a estar cuando los cruceros vuelvan a navegar. Entonces, hablar de protocolos con cierta definición en la situación actual, cuando todavía no estamos navegando, no tiene mucho sentido, porque la situación es cambiante. Lo que va a ocurrir con los PCRs, el tipo de test, cuáles son los más seguros, su fiabilidad, pues es una cosa que realmente a fecha de hoy, de lo que ocurrirá dentro de 3 meses, es dificilísimo determinar. Y eso es lo que expuso él y lo que ratificaron todas las autoridades investigadoras que había ahí, que dentro de 3 meses no sabrán exactamente en qué situación nos vamos a encontrar. El caso de la temperatura, que estamos hablando del protocolo de medición de temperatura, pues es un protocolo pues que se ha visto y se ha implantado en muchos sitios, pero tiene tantísimos falsos positivos y tantísimos falsos negativos que hoy día vemos todos que no es un protocolo quizá el más adecuado. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir dentro de 3 meses, dentro de 6 meses con respecto a esos protocolos, si se va a exigir PCR en origen o en destino? Realmente, te soy sincero, creo que no es que no lo sabemos, que no va a ser ni siquiera prudente hablar de ello, porque la situación es muy cambiante.
Agustín, Luis quiere intervenir.
Sí, bueno, yo ratifico un poco. Yo creo que Canarias es diferente porque no tenemos la movilidad nuestra del turista, tiene que venir por avión y por lo tanto es mucho más fácil el control, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que diferenciar para la apuesta para el siguiente otoño, para ser un destino seguro, ¿no? Que sea en origen o sea a pie de barco, yo creo que es mucho más fácil hacer un control en origen, sobre todo porque estos aviones vienen el mismo día para embarcar y yo creo que Canarias sí que va a tener un protocolo diferente, ¿no? No somos un territorio continental donde la gente pueda venir en coche, que sean controles más esporádicos, sino aquí es mucho más fácil y por lo tanto, y la industria turística canaria sabe que se la juega completamente en otoño e invierno, ¿no? O sea, tener un cero turístico en la situación en que estamos, que nos llegue prácticamente al próximo verano, pues es muy complicado y por lo tanto yo creo que aquí en Canarias sí que va a haber un protocolo de exigencia de PCR.
Claro. Una pregunta a todos. En noviembre, a ver si recuerdo bien, en noviembre del año pasado estuve varios días en el MSC Grandiosa, en el puerto de Hamburgo. Precisamente Sofía Loren bautizaba el barco al día siguiente, el día que marchaba yo del barco, estuve en un congreso. Y el barco es inmenso, se ha ido creciendo en tamaño. Y yo quería preguntarle primero a Agustín, porque está más lejos, y después a ustedes, si el tamaño importa o si el tamaño va a ser importante a partir de ahora. Sí, mientras más grande, más complicado, y mientras más pequeño, más control. ¿Qué opinas, Agustín?
Pues yo lo que podría hablar es de las experiencias actuales que estamos teniendo en este renacimiento de los cruceros grandes. Y entonces el 24 de julio, es decir, hace nada, salió el primer barco después de la era COVID desde Hamburgo. Es un barco que creo que es el Mein Schiff 2 de TUI.
Sí.
Salió de Hamburgo con 1.200 pasajeros. Es un barco pensado para 2.900. Es decir, que redujo bastante su capacidad. Eso, como antes creo que me ha mencionado Luis, pues da lugar no solo que haya menos congestión en el barco, sino que después tengan camarotes con capacidad para cuestiones de contingencia, aislamientos, protocolos.
Sí, etc. Lo comentamos, sí.
Sí. Entonces, ahí tenemos unas experiencias muy claras de lo que está ocurriendo. Es decir, los barcos grandes tienen la capacidad de reducir y tener menos pasajeros y atenderlos mejor. Sobre estos barcos, después tenemos también la experiencia, que es una experiencia muy, muy interesante, y más que yo creo que lo ligaría al último comentario que hemos hecho de cómo las autoridades de Canarias están intentando hacer lo imposible con su buena gestión para que el turismo vuelva. Y sería el caso de Taiwán. Taiwán creo que es un ejemplo clarísimo de buena gestión del COVID. Acaba de salir el 26 de julio un barco también de esos que consideramos de los muy, muy grandes, de la compañía Dream Cruises, que se llama el Explorer Dream, hacer su primer viaje desde Taiwán alrededor de la isla. Entonces, uno de los mensajes, y además, para dar confianza a todo el mercado, en ese primer crucero ha ido el ministro de Taiwán de Salud Pública y ha ido también el ministro de Transporte y Comunicaciones. Y han hecho un discurso que me ha parecido muy interesante, las primeras palabras del discurso, que decía algo así como: las autoridades deben de implicarse en el restablecimiento de la industria del crucero. La visión del restablecimiento de esta industria beneficiará enormemente al turismo, a los puertos y al estilo de vida de las gentes de Taiwán. Lo que quiere decir esto es que claro que es posible ir hacia un escenario de restablecimiento de los cruceros en cualquier puerto, aplicando protocolos, distanciamiento social, procedimientos seguros, donde los barcos lo pueden hacer sin duda alguna. Pero es absolutamente imprescindible que toda esta aplicación de protocolos, tanto en el barco como en tierra, se hagan absolutamente coordinados con todas las autoridades. Taiwán está siendo un ejemplo, y en este crucero que acaba de salir solo hace 3 días, que creo que va a ser exitoso. Y yo creo que a partir de ahí podremos ver en las islas casos muy semejantes.
Una pregunta, me indican desde control que nos quedan apenas 3 minutos. Una pregunta sobre un tema que a mí me hubiese gustado profundizar, pero que me da para otro programa. ¿Qué va a suceder con las escalas? Tenemos 2 minutos, en el sentido de los cruceristas llegan a los puertos y lo que quieren es visitar la ciudad, hacer una excursión. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se evitan, se limitan, se controlan? Juan Francisco, tú, por ejemplo.
No se evitan ni mucho menos. Los cruceros están preparados para el retorno a la actividad con toda la garantía. La garantía no va a ser el PCR. El PCR es una foto de un momento, y entre ese momento que te hiciste la foto 2 días antes en tu casa hasta que embarcas y llegas aquí, pasan muchas cosas y por ahí no va la solución. Va bien por por aprender a convivir con el virus, del cual sabemos más, y los procedimientos y protocolos, la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera, etcétera, la eliminación del buffet por el servicio directo.
Sí, pero yo me refiero cuando bajan a tierra.
Y los cruceros vienen a visitar los lugares, y por supuesto que tienen previsto bajar a tierra, y van a visitar los lugares donde los destinos turísticos, y es el caso de la Fortaleza Canaria no va a estar en el PCR, la Fortaleza Canaria va a estar en la profesionalidad turística, que el producto turístico pueda ser visitable, usable y disfrutable.
Agustín, en el último minuto, ¿cómo va a evolucionar el tema de las excursiones y las bajadas a tierra?
En la época esta de vuelta a la normalidad, yo creo que, desde luego, disminuir la capacidad de las excursiones, de los autobuses, eso sin duda. Y dos, y se comentó ayer en este summit, es absolutamente obligatorio y fundamental la mascarilla. Pero yo diría que no hay ninguna regla que no se aplique en el mundo normal que no se deba de aplicar en el mundo de los cruceros, y al revés. Una excursión de cruceros es igual que si yo salgo a pasear por Las Palmas o por Madrid. Debo de llevar mi mascarilla y debo tener la prudencia con las personas que están a mi alrededor.
Pues Agustín Quesada, mil gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Juan Francisco Martín, mil gracias por haber venido aquí. Presidente Luis Ibarra, muchas gracias por haber estado aquí en Bungalow 103. Agustín, nos despedimos ya. Hasta la próxima, y estaremos en contacto porque hay mucho más que profundizar en este tema.
Pues un placer enorme.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Agustín. Un abrazo.
Adiós.
Una pues nada, yo despido a mis dos invitados y a todos ustedes, todos los que nos están escuchando. Recordarles que están escuchando Bungalow 103 en las ondas de Capital Radio, y me despido como siempre diciéndoles bye bye y hagan turismo.